arrancamos la columna. Vos habías planteado una consigna, Tomás.
Sí, señor.
Bien, recordemos.
Habíamos dicho que íbamos a hablar de por qué una huerta en casa. Entonces, hace un rato le pedimos a la gente que se comunique, si así lo desea, y nos cuente, más allá de que quiera hacer una huerta o no, ¿por qué cree que es bueno hacer una huerta en casa?
Bien, perfecto.
Qué bueno, qué buen planteo, Tomás, Adrián. Qué interesante pregunta, ¿no?
Sí.
Sí, Adrián.
No, digo, si querés, lo que mi propuesta nada más, presentar el micro que habitualmente vos presentás, y después vamos a desarrollar algunas ideas de la consigna que plantea Tomás, porque nos pone en marcha, así nos activa directamente.
Sí, buenísimo, perfecto. ¿Cómo no? Adelante.
Bien, vamos entonces con el micro del programa de desarrollo agroalimentario.
Hola, soy Alicia Manucci, técnica del programa PRODA, y hoy quería responder a una pregunta muy frecuente que nos hacen en el programa, que es ¿por qué una huerta en mi casa? ¿Por qué? ¿Para qué hacer una huerta si puedo ir al mercado y tener los productos que necesito para toda la semana? Sí, eso es verdad, pero la huerta en casa nos lleva a otra pregunta, y es ¿qué estoy comiendo? ¿Qué calidad de alimento estoy llevando a mi familia? La huerta hecha en casa es realmente la producción de un alimento verdadero que tiene cuatro características que me gustaría en este momento puntualizar. La primera es la frescura, un alimento fresco. Segundo, un alimento sano. Tercero, un alimento de bajo costo. Y cuarto, la posibilidad de convertir residuos en alimento para el suelo. Decimos alimento fresco, nos referimos al momento de cosecha. Un alimento, una planta, una hortaliza que se cosecha e inmediatamente va a la mesa, tanto en una ensalada o en una preparación caliente, contiene toda la energía vital y toda la potencia de la propia planta. Tiene las vitaminas, tiene las enzimas, las proteínas, el oxígeno que usa la planta para vivir, inmediatamente entra en nuestro cuerpo. Y eso es una virtud única. Después tenemos también esta condición de sanidad. Es un alimento sano porque está hecho sin contaminantes, sin agrotóxicos. Sabemos cómo se ha producido. Tenemos la confianza de haber seguido su proceso. Eso también es un valor que no lo tienen otros productos. Casi por último diríamos bajo costo, porque obviamente no tiene todo el costo de la cadena de comercialización. Lo tenemos al alcance de la mano y solamente con el esfuerzo del trabajo de la familia, que encima es gratificante para todo el núcleo familiar. Y bueno, también nos enseña a la circularidad de la energía, porque todos los residuos orgánicos de la mesa y de la cocina van al compost, generando alimento para el suelo. Entonces se cierra el círculo virtuoso desde la mesa al compost, del compost a la huerta y de la huerta otra vez a la mesa.
Bien, muy bien. Ahí estaba. Tomás.
Hay que agradecer y felicitar. Me encanta la música que le pone de fondo Raúl Pina.
Muy bien.
Sí, espectacular. Bueno. Yo también quisiera agradecer especialmente a Alicia Manucci, ingeniera agrónoma, compañera del PRODA, porque este audio realmente encierra un montón de cosas, ¿no? Esta pregunta que estamos generando, esto de pensar uno mismo, ¿por qué una huerta en casa? Y cada uno por ahí tiene su propia respuesta, ¿no?
Vos sabés que, dos cosas voy a decir. Voy a dedicar la columna, es la de Santiago, pero la voy a dedicar yo. Se la voy a dedicar a nuestro compañero Alfredo Laval en Rucahue, que yo sé que está por empezar su huerta, así que
vamos,
va dedicado
todavía
a él.
Muy bien.
Sí, ¿cómo no?
Que nos está escuchando.
Qué grande,
así
Alfredo.
Que vamos a ver los primeros productos que saca Alfredo.
Bien.
Espectacular.
Muy bien, eso por un lado. Y por el otro, y después ya Santiago, es todo tuyo, perdóname.
Sí,
ayer me comí una tarta de acelga, con acelga que saqué de acá.
Muy bien.
Y
muy
qué bien que se siente.
Muy bien.
Qué bueno, Tomás, qué bueno. Entonces ahí por ahí ya encontrás una respuesta de por qué tu huerta en tu casa.
Claro.
¿No?
Claro.
A ver, sí.
Evidentemente, la posibilidad de poder consumir lo que uno produce, además de ser más sano, más fresco, más nutritivo, como comentaba Alicia, la gratificación que uno puede llegar a tener al generar sus propios alimentos, esa sensación de autonomía, si querés, en algún punto, esa certeza de lo que uno está comiendo, de lo que uno está consumiendo. Y cuando uno habla de huerta en casa, seguramente habla de huerta en familia, y poder trabajar todo esto en familia también tiene, son todos beneficios y son todas ventajas. Poder transmitir esto a los hijos, esto de la huerta en casa, a mi entender, es algo urgente e importante. A veces uno dice que lo urgente no te deja ver lo importante.
Sí.
En este caso veo un combo de que es urgente y de que es importante, Adrián.
Bien, bien, bien. Está bueno este concepto, ¿eh? Está muy bien, muy bien.
Sí, porque es urgente porque no estamos comiendo hortalizas realmente del todo sanas. Sabemos que la producción agroindustrial implica la aplicación de agroquímicos, de agrotóxicos, de fertilizantes de síntesis química. Y esto no es en contra, por favor, de que se entienda, no es en contra de nadie, sino a favor de todos. Sí. A veces uno piensa, promover la huerta en casa va a ir en contra de las verdulerías. No, de ninguna manera. Ojalá llegue el día que tengamos tantos excedentes, la misma población, que lo podamos volcar a las verdulerías locales y hasta el mismo verdulero pueda consumir una hortaliza mucho más sana, ¿no?
Bien.
¿En Santiago?
Sí.
No, dale vos.
No, después me quedé con un concepto que me parece importante. Siempre escucho, cuando alguien se va introduciendo al mundo huerta, que su abuela o su abuelo hacían huerta. Y me pregunto qué pasó con nuestra generación, que eran, o con la generación de nuestros padres, porque en mi caso también, no fue mi padre o mi madre, fueron mis abuelos que me transmitieron algo tan importante, el poder estar en contacto más directo con la naturaleza. Al hacer una huerta, otra cosa importante es eso. Tenés que sí o sí relacionarte mucho más con la naturaleza, salir a ver el cielo, a ver si tenés luna menguante o creciente, estar atento a las inclemencias climáticas, si va a llover, cómo van a estar los fríos, las temperaturas, para ver si entro o guardo los almácigos, etcétera, etcétera. Entonces, es una invitación a que no nos pase lo mismo a nosotros y podamos transmitirle a nosotros, a nuestros propios hijos, estas enseñanzas, que es una herramienta fundamental para el futuro y para el presente, Adrián.
Sí, claro. Y es cierto, hay una generación que saltó ahí en el medio, ¿no?
Hay una generación que saltó,
sí,
exactamente.
Sí.
En aquel tiempo, cuando saltaba esa generación, permitime contarte rápidamente,
sí,
yo estudiaba en la universidad y pasé largos años de estudio sobre agroquímicos, cómo aplicarlos, dónde aplicarlos, las dosis, los miedos, los cuidados, los mercados, en fin. Hoy lo veo como que no habrá sido en vano, pero cuántas cosas que me metieron y que permití que se me meta en la cabeza, que después tuve que resetearme a mí mismo, tratando de tener la apertura suficiente, que a veces hay colegas que no la tienen, porque uno tiene una formación y es difícil. Entonces, la verdad que esto que decimos siempre también, ¿no? Tomarnos el tiempo de sacar nuestras propias conclusiones, no creer en todo lo que nos dicen, y tener cuidado, porque a veces son ondas, son la, justamente la revolución verde se le llamaba a todo esto de cultivos intensivos agroindustriales, monocultivo, y dale con la soja, y dale con el agroquímico, y dale con todo eso, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Santiago, de lo que decís me vienen dos cosas a la cabeza. Una, mi experiencia personal, por ejemplo, mi papá, ¿no? Mi papá nació en un pueblito en el medio de la serranía española, y la huerta y la huerta y los animales de granja eran algo diario. Pero tenían como un doble significado, ¿no? Primero estaban obligados porque era la posguerra, de la guerra civil, ¿no? El posguerra civil, donde los que realmente la pasaron mejor eran los que estaban en el campo. porque podían usar la tierra. Los que estaban en las ciudades estaban racionados.
Sí, comprendo.
No podían acceder a los bienes, accedían por una cartilla que les decía, hoy un kilo de pan, la semana que viene tenés un kilo de azúcar. El que estaba en el pueblo, como mi viejo, con la tierra y gallinas y algún que otro chancho, podía abastecerse. Pero al mismo tiempo, eso tuvo un significado en mi viejo. No digo que sean todos, digo que a lo mejor es en alguna parte. Claro. Un significado muy cercano al sacrificio.
Ajá.
¿No? A una época de sensación de escasez. Y cuando eso cambió, mi viejo no quiso saber nunca más nada de volver a esa forma de vida, porque para él significaba la escasez.
Bueno, comprendo perfectamente, me imagino, apenas podré imaginarme una situación de posguerra, y habrá sido muy, muy difícil. Qué bueno sería poder tener testimonio alguna vez directamente. Pero digo, Tomás, comprendo, sí, son distintas maneras de las sensaciones que cada uno tiene, por eso digo que esta es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno, ¿no? Porque una huerta en casa. Yo te escuchaba y pensaba lo contrario, pensaba qué suerte que tuvo tu padre en aquel momento, que pudo autoabastecerse, generando lo que tanto sugerimos, que es la autonomía, la soberanía alimentaria, el saber qué uno está consumiendo. Y entonces por ahí todo eso entiendo que puede haber estar tenido de la situación de posguerra, ¿no?
Y otra cosa que me pensaba es ayer, hoy qué día es, hoy es jueves, el martes fui al pueblo. Sí. Y estuve en el supermercado. Y entonces cuando pasaba por la zona de verduras, me crucé con los tomates. No estamos en temporada de tomates, ya pasó la temporada de tomates.
Exactamente.
Y también lo relaciono, nosotros tenemos una columna quincenal que hace Samuel García, que es nutricionista, y hablaba el otro día de cómo consumimos, ¿no? Y sí. Yo me de cómo las frutas, digamos, y las verduras, a veces hay un problema con que no tienen sabor.
Sí.
Y yo recordaba el tomate. Y cuando estaba en el supermercado, veía que el tomate era obvio que no estaba. Si no estaba no estaba para consumirse ya.
Claro.
Porque veo que nos han metido en la cabeza desde la industria que podemos consumir cualquier cosa en cualquier época del año.
Exactamente, esta revolución.
Entonces el tomate, estamos acostumbrados, sacamos el supermercado y queremos el tomate brillante, redondo, durito, y en realidad no es época de tomate, y el tomate a lo mejor habría que comerlo cuando está más maduro, más blando y cuando tiene sabor.
Es lo que se sugiere cuando uno habla de una huerta agroecológica, ¿no? Cuando uno habla de una producción agroecológica, siempre sugerimos consumir la fruta y la verdura de estación, lo que la naturaleza te está dando, que es otra manera, justamente como vos decís, de estar en contacto, de ser parte de la naturaleza. Porque estos cultivos que mencionás, bueno, uno entiende que estén en el mercado, pero tienen que ver con esto de forzar los cultivos a tal punto y con tanta productos químicos, porque se les aplica fertilizantes de síntesis químicas y son sistemas de producción justamente industriales que logran, sí, el ser humano en su omnipotencia, si querés, logra tener tomate durante todo el año, pero terminamos comiendo algo que no solamente no tiene el sabor a tomate recién cosechado de tu propia huerta o de tu propia zona de producción, sino que además pueden llegar a ser nocivos, porque siempre puede quedar restos, residuos tóxicos. Es un riesgo muy grande y esto ya se sabe, está estudiado, está analizado, está comprobado. A mí siempre me ha llamado la atención todo esto, porque confieso que en algún momento, recién salido de mis estudios, lo aplicaba. Y es increíble cuando vos aplicás esto a un alimento y decís, cuando lo aplicaste tenés que poner guantes, tenés que ver el tema de la temperatura, tenés que ver que no derive el viento, por supuesto máscaras mucho más sofisticadas que el barbijo que tenemos que usar ahora cuando salimos, y digo, es increíble, no tiene sentido. Entonces, estoy envenenando lo que luego voy a comer. Y sí, si el prospecto dice que tengo que esperar 20 días y después ya lo puedo consumir, lo consumo tranquilo. No, la verdad, yo no lo consumo tranquilo. Ahí es donde me hago mi pregunta, ahí es donde pienso en mi familia, en mis hijos, ahí es donde me doy cuenta de que esto es urgente y es importante, y no es en contra de nadie, sino a favor de todos. Adrián, Tomás, otra cosa tan linda, tenemos que estar en casa, ojalá que pronto podamos salir, sí. Y ojalá que la huerta se quede en casa para siempre, ojalá que cuando uno se pregunta por qué una huerta en casa, la respuesta no sea porque estamos en cuarentena, sino que sea por todo lo que estamos conversando, por la posibilidad de poder compartir con los chicos algo que es muy importante. Conceptos tales como poder sembrar en equipo, trabajar en equipo, con lo que eso implica el trabajo en equipo, teniendo en cuenta como un pilar fundamental la confianza si uno trabaja en equipo, ¿no? Tenés que confiar en el otro. Si hablamos de fútbol, vos confiás en tu arquero y te vas tranquilamente al ataque porque estás laburando en equipo. Ese concepto abarca mucho más que la huerta, ¿no? Y entonces la huerta es mucho más que producir hortalizas. Eso es lo que por ahí invito a pensar entre todos.
Bien, bien. Tomada la invitación, entonces, Santiago, parece perfecto además el criterio. Y ya que aprovechamos el momento, este momento, para generar toda la actividad de la huerta, que no decaiga cuando retomemos a nuestras actividades y a nuestra cotidianeidad, ¿no? Esa también es.
Sí, gracias por esa propuesta.
Sí, señor.
Adrián, bueno. Uno ve ahora el clima frío, ya nos estamos pasando de los tiempos de siembra, comentar a la gente que si recibió la semilla ya tarde esta semana, bueno, nunca es tarde, la semilla se puede guardar, acondicionar y volveremos a sembrar, sugerencia, mediados de julio, fines de julio, agosto, nuevamente, pero mientras tanto hay tanto por hacer, porque otro beneficio de tener la huerta a casa es empezar a separar los restos orgánicos, que tan importante es y que siempre hablamos. Y si uno habla de una huerta agroecológica, donde no vamos a utilizar todos estos productos químicos, donde vamos a producir con amor, que no deja de ser un factor fundamental en cada actividad, en cada emprendimiento económico, si no tenés amor, pasión, ganas, gusto, llamalo como quieras, Adrián,
sí. Siempre
decimos, mejor no arrancar, ¿no? Pero es una posibilidad para encontrarle el gustito realmente. Yo digo siempre, con respeto, que la huerta es un viaje de ida, Adrián.
Sí,
a ver cuándo viajamos juntos, tengo unas ganas de conocerte realmente.
Ya lo vamos a reencontrar acá en la radio, Santiago. A mí también me daría ganas de poder conversar más tranquilo, más distendido, todos acá en la radio.
Adrián, ¿una última mía?
Sí, dale una última, Tomás.
Les cuento una anécdota que me pasó hace dos noches. Acá llovió bastante estos últimos días y me fui a dormir y a la... Pero no, esto no es una exageración, ¿eh? A la 1:00 a.m. me desperté. Voy al baño y cuando estoy en el baño digo, no regué. No regué. Si tranquilamente me podría vuelto a dormir. Y listo, y mañana riego. No. Pero hay una cosa que me hace acordar a mi abuela cuando me hablaba de sus plantitas, no de la huerta, pero sí de sus plantitas. Es que se genera una especie de vínculo
claro. Muy
extraño. Para mí, hoy, nuevo, porque me vestí. Agarré una botella de agua a la 1:00 a.m, yo no tengo luz afuera, casé una lamparita y me fui y regué la huerta.
Qué
a la 1:00 a.m.
Qué alegría, qué buena noticia.
Eso en mi barrio se llama manija.
sí, no me iba a poder dormir, porque aparte soy medio obsesivo, entonces yo ya me imaginaba el otro día todas las plantas muertas, y no iba a pasar eso, pero bueno, salí a regarlas.
Es así, Tomás, esa relación que estás teniendo con el reino vegetal, que también, por supuesto, pasa con el reino animal y, por lo tanto, con toda la naturaleza, ¿no? Eso también, si otra respuesta, ¿por qué huerta en casa? Y para mí, porque es terapéutico también. Es algo terapéutico, porque te genera esa relación directa, el estar atento. Más o menos es como tener también una mascota, si no le diste de comer vas a salir a darle de comer. Y esto no conoce feriados, no conoce fin de semana, incluso no conoce cuarentena. Yo tengo un vivero y todos estos días, con el permiso adecuado y tomando todas las precauciones, tuve que ir a mantener mínimamente las plantas, ¿no?
Claro. Claro. Bueno, miren, si les propongo cerrar con esto. Hay una frase de Salva que está escuchando el programa, que además tiene una huerta, tiene plantas, que resume de alguna manera lo que estábamos diciendo. Dice Salva: además de tener verduras frescas, para mí es el amor a la tierra lo que me lleva a sembrar. Algo muy instintivo, dice ella.
Qué bueno. Sí, sí. Es así. Uh-huh. A veces suena romántico y digamos cursi, si querés, hablar del amor. Pero si es fundamental el amor a la tierra, el cambio sí. a tierra, es fundamental hacerlo con amor. Yo a veces lo tomo cuando te preguntan todos los factores de producción, ¿qué va a influir en una siembra? Y el amor es fundamental. ¿Cómo estés vos cuando siembres? La impronta uh-huh. que le pongas es fundamental. Así que reafirmo y agradezco las palabras de Salva.
Muchas gracias por estos minutos. Nos agrega Iris, mirá, un mensaje de último momento de Iris. Dice, es totalmente cierto lo que dice Santiago. Me he levantado a las 5 de la mañana a regar, dice Iris, siguiendo la lógica.
Es que fue Tomás.
Sí, exactamente. Gracias, Santiago.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande de huerta, de abonero.